Hoy es viernes 7 de diciembre del año 2012. Estamos en Dhamma Sati y vamos a continuar ahora con la cuarta clase de este curso, el Abhidha Maitu. En la clase número 3 estudiamos acerca de el componente mental. Y como explicamos, el componente mental consiste en las dos primeras realidades últimas, chitta, que nosotros traducimos como conciencia, y chetasika, que traducimos como factores mentales. Dijimos de que tanto el componente de la conciencia como el componente de los factores mentales están indisolublemente asociados, y esa asociación se denomina nama en pali, que nosotros traducimos como mente, y nosotros definimos a mente como aquello que se inclina hacia el objeto, o en otras palabras, que toma un objeto. Y ahora vamos a estudiar el segundo componente del ser, que es rupa en pali, y que es traducido como propiedades materiales o como materia. Si ustedes se recuerdan, en la primera clase nosotros hablamos sobre el origen del ser, sobre el primer momento en la existencia humana, y ese primer momento nosotros lo denominamos en la lengua pali pati sandhi, que significa la reconexión. Y en el momento de reconexión dijimos de que existían esos dos componentes, el componente mental, que es un compuesto, y el componente material, que es otro agregado, otro compuesto. Y a partir de ese momento, hasta el momento de la conciencia de muerte, el último momento en la existencia, en este caso de un ser humano, estos componentes están surgiendo y cesando. Entonces, en esta clase que vamos a tener ahora, vamos a proceder a estudiar este otro componente, que es la materia, en pali, rupa. Y nosotros vamos a estudiar, primero vamos a dar una definición de lo que es rupa, y posteriormente vamos a explorar de una manera muy resumida los diferentes tipos de dhammas que corresponden a esta categoría de rupa, o los distintos dhammas que son propiedades materiales. Y después vamos a ver también, de acuerdo con las limitaciones de tiempo, las distintas condiciones de la materia o de las propiedades materiales. Y finalmente vamos a ver cómo estas propiedades materiales se agrupan. Nosotros vamos a estudiar las propiedades materiales, los dhammas, de una manera, digamos, este es un método analítico. Pero en la realidad, estos dhammas individuales que corresponden a las propiedades materiales no ocurren solo, sino que ocurren en grupos. Entonces se dice de que estos grupos son también indivisibles. Entonces, técnicamente hablando, cuando nosotros hablamos de la materia, son estos grupos lo que son las propiedades materiales indivisibles. Pero estos grupos están formados por distintas propiedades materiales. Entonces vamos a ver también muy brevemente estos grupos de propiedades materiales. Si ustedes quieren profundizar más, ustedes pueden leer el capítulo 6 del compendio. Todo el capítulo 6 está dedicado a el tema de esta tercera realidad última, que es rupa, la materia. Ahora, entonces vamos a comenzar ahora con la definición de materia. Ahora, la definición de materia que nosotros poseemos en el canon pali está tomada de la canasta de los discursos. Y en la canasta de los discursos se dice de que la materia se define como aquello que cambia cuando entra en contacto con condiciones adversas, tales como la temperatura, es decir, frío, calor, etc. Entonces esa es la definición que el mismo Buda nos suministra en el Samyutta Nikaya. O sea, es aquello que cambia, que se deforma. Ahora, aquí nosotros tenemos que entender cuando nosotros decimos que cambia, los factores mentales y la conciencia también cambian, surgen y cesan. Entonces, ¿por qué se dice que esto está cambiando? Porque se dice de que el cambio de la materia es un cambio discernible, comparado con el cambio de la conciencia y los factores mentales. La conciencia de los factores mentales ocurre a tal rapidez que se dice de que ese cambio es muy difícil de discernir. Pero el cambio de la materia, porque la materia tiene una duración mayor que la conciencia de los factores mentales, se dice de que ese cambio es discernible. Entonces, eso significa que cambia, no significa que la conciencia y los factores mentales no cambian. Ahora, entonces la materia, dijimos que es condicionada, igual que la chitta y chetasika, que la conciencia y los factores mentales. O sea, de que existen condiciones para que estos dhammas surja. Y a diferencia de la conciencia y los factores mentales, la materia existe tanto dentro de los seres sintientes como fuera de los seres sintientes. O sea, de que solamente en los seres sintientes existe chetta y chetasika. Se dice de que en la materia no existe, entonces por eso se dice de que la materia existe tanto en seres sintientes como fuera de los seres sintientes. Y la materia como realidad última es un componente irreducible. Ahora, cuando uno estudia la materia, La materia, existen 28 propiedades materiales, que son estas realidades últimas. Y se dice de que estas 28 propiedades materiales se dividen en dos grandes grupos. El primer grupo es lo que se denomina en pali Mahabhuta, que nosotros lo traducimos al español como los grandes esenciales. Y estos Mahabhuta, o los grandes esenciales, son cuatro. Y estos cuatro son los constituyentes fundamentales de la materia. Son inseparables y en sus diversas manifestaciones se encuentran en todas las sustancias materiales. Entonces esos son, ahora vamos a ver cuáles son estos cuatro grandes esenciales. Y después existen lo que se denominan las propiedades materiales dependientes, que son propiedades materiales que dependen para su surgimiento de estos cuatro elementos esenciales o estos cuatro elementos primarios, como nosotros hemos dicho. Entonces nosotros tenemos 28 propiedades materiales que están divididas en dos grandes grupos. Los grandes esenciales, o podemos llamarlo los cuatro elementos primarios, y los 24 propiedades materiales dependientes. O sea, de que los cuatro elementos primarios son la base de todas las propiedades materiales. Todas las demás propiedades materiales dependen de estos cuatro elementos primarios para poder surgir. Ahora, cuando nosotros hablamos de los cuatro elementos primarios, nosotros tenemos que entender que estos son algo así como cualidades de la materia, cuando hablamos a nivel de realidades ocultas. Entonces, la primera cualidad es el elemento de extensión, que se llama. O sea, el elemento de extensión, la materia ocupa espacio, por decir así. Ese es el elemento. Y el segundo elemento es el elemento de la cohesión. El elemento de la cohesión es el elemento que mantiene las propiedades materiales juntas. En este caso, los cuatro elementos primarios, porque estos cuatro elementos primarios son inseparables. Entonces, ese elemento de cohesión tiene la función de mantener a los elementos como un todo. Y la tercera cualidad de la materia es la temperatura. O sea que eso son diferentes grados de temperatura que pueden, ¿no?, ir de, no sé, del frío absoluto al calor absoluto, no sé cuál. ¿Cómo?
El frío sí está, es absoluto, pero el calor no, por arriba no hay límite.
El calor no
es. El frío es el 0 grados Kelvin.
El Kelvin, ¿no?
El 0 grados Kelvin, que es 273 bajo cero.
173.
273 grados.
Celsius.
Sí.
273.
Por ahí no hay, debajo de eso no hay nada.
Ajá.
Pero por arriba no hay límite.
Por arriba no hay límite.
No.
O no hay límite o no se sabe.
No se ha encontrado todavía.
Ajá. Ahora, es interesante también, porque nosotros ahora, cuando veamos las causas de la materia, el elemento de la temperatura también es una causa de la materia. Entonces ese es el tercer elemento primario. Y el cuarto elemento primario es el movimiento, la moción. Entonces esos son los cuatro. Por eso, cuando nosotros hablamos de los elementos primarios, esto más que todo es algo así como cualidades, como ustedes pueden ver, más que una partícula en particular. Cuando nosotros veamos las propiedades materiales dependientes, nosotros vamos a ver que eso ya se puede asemejar un poco más a algo así como. Pero estos son la base de toda la materia. O sea, de la cuestión del espacio, el elemento de extensión. Y se dice de que el elemento de extensión tiene diferentes grados de dureza o de blando, ¿no? Y después el elemento de cohesión, el elemento de la temperatura y el elemento del movimiento. Ahora, en Pali, estos tienen el nombre de tierra, agua, fuego y
aire.
Ahora, y por eso nosotros no tenemos que entender incorrectamente, pero se dice de que en el elemento tierra predomina la extensión, por eso se llama. En el agua predomina la cohesión, en el fuego predomina la temperatura, y en el aire predomina la característica de movimiento. Por eso se denomina eso, pero de esa manera. Pero en realidad, cuando nosotros hablamos de elementos primarios, no nos estamos refiriendo a la tierra, al agua, al fuego, ni al aire, sino nos estamos refiriendo a esas cualidades, que son la extensión, que es ocupar espacio, o la característica de lo blando, lo duro, la cohesión, que es lo que une las propiedades materiales, la temperatura es, cualquier propiedad material tiene cierta temperatura, y el movimiento también es parte de estos cuatro elementos primarios. Ahora, las propiedades materiales dependientes son aquellas propiedades materiales que dependen de los elementos primarios. O sea que siempre que nosotros tenemos una propiedad material dependiente, ahí están los elementos primarios dándole soporte a esos propiedades materiales dependientes. Y nosotros dijimos hay 24 tipos de fenómenos materiales dependientes, los cuales se dividen en varios grupos. Entonces, ¿cuáles son las propiedades materiales dependientes? Entonces, nosotros aquí tenemos, ¿cuántos grupos son? Nosotros tenemos 10 grupos de propiedades materiales dependientes. O sea, de que estas 24 propiedades materiales dependientes se dividen en 10 diferentes grupos. Entonces, el primer grupo es lo que se denominan los fenómenos sensitivos. En pali es pasada rupa. Y los fenómenos sensitivos son, nosotros hablamos hoy día, las bases de los cinco sentidos. O las bases también son puertas, ¿se recuerdan? Entonces, la sensibilidad del ojo es uno, la sensibilidad del oído, la sensibilidad de la nariz, la sensibilidad de la lengua, la sensibilidad del cuerpo. Entonces, esos cinco pertenecen al primer grupo de materia dependiente. Entonces son cada una de las bases sensoriales. Es porque existen esas propiedades materiales que uno puede tener la conciencia respectiva. Porque esas propiedades materiales son el soporte de las conciencias respectivas. Es decir, que las conciencias necesitan depender de esa base para surgir. Entonces, nosotros tenemos la sensibilidad del ojo, la sensibilidad del oído. Si ustedes leen los comentarios, ustedes van a tener una explicación un poco más específica de cada uno de estos fenómenos sensitivos. O sea, que hay una sustancia en la retina del ojo, o una propiedad material, y esa propiedad material es la propiedad material que es la base, de acuerdo con el Abhidhamma, para que surja la conciencia del ojo. Entonces, esos son los cinco fenómenos sensitivos. Y después tenemos lo que se denominan en pali gochara rupa, que son los fenómenos objetivos. Los fenómenos objetivos en realidad son los objetos de los respectivos sentidos. O sea que los objetos de lo que uno ve es también una propiedad material, ¿no? Entonces eso se llama la forma visible. Y el objeto de lo que uno oye es también una propiedad material diferente, que es el objeto audible. El objeto de lo que uno huele es una propiedad material que se llama el objeto olfativo. Y el objeto de la conciencia gustativa es el objeto gustativo. es otra propiedad material. Y, o sea, como ustedes pueden ver, tanto las bases como los objetos son realidades últimas. Entonces, con relación a los cinco sentidos, nosotros tenemos, por eso tenemos esta clasificación. Ahora, pero el objeto táctil, que es el tacto, ¿no? O cuando uno, la respiración también es el objeto táctil, se dice de que consiste en los tres elementos primarios. O sea, de que el objeto táctil no es una propiedad material dependiente, sino que es una propiedad material primaria, el objeto táctil. O sea, ¿cómo experimentamos el tacto? El tacto lo experimentamos a través de la sensación de duro, de blando, la temperatura también, y el movimiento. Entonces se dice de que esas son las tres formas que uno experimenta el tacto. Se dice de que la cohesión no se puede experimentar a través de la conciencia respectiva. O sea, de que se dice de que esta cualidad de la cohesión es una propiedad material sutil, se llama en la Abhidhamma, que es solamente experimentable a través de la mente. Nosotros no experimentamos la cohesión, la característica de cohesión, a través de la conciencia del cuerpo, o la conciencia, sí, la conciencia del cuerpo. O sea, que cuando nosotros experimentamos el tacto, nosotros experimentamos solamente alguna de estas tres. A veces cuando ustedes observan la respiración, si ustedes se ponen el dedo en la nariz, cuando ustedes exhalan van a ver que el aire sale caliente, sobre todo cuando hace frío, ¿no? Entonces ustedes están experimentando el calor. Entonces eso es el objeto táctil. Si ustedes observan el abdomen, por ejemplo, ustedes van a ver cómo el abdomen se expande y se contrae. Eso es el objeto táctil. O sea, que cuando nosotros observamos la respiración, nosotros estamos observando el objeto táctil por medio de alguno de estos tres. O sea, de que el objeto táctil es experimentable de esta manera. O sea, que el objeto táctil no es una propiedad material dependiente, a diferencia de los cuatro primeros. O sea, el objeto visible es una propiedad material dependiente, es particular. El objeto audible es una propiedad material dependiente específica, diferente que el objeto visible, porque son distintos rangos. O sea, nosotros, el objeto visible solamente se puede ver a través de la puerta del ojo. El objeto visible solamente se puede ver a través de la puerta del ojo. Bueno, y también a través de la puerta de la mente, pero la puerta respectiva. Pero con relación al objeto táctil, el objeto táctil no es una propiedad dependiente, sino es una de estas tres cualidades primarias que acabamos de mencionar. Okay. Y después tenemos lo que se llaman los fenómenos sexuales. Ahora, los fenómenos sexuales es una traducción, en realidad, del Pali, de Bhava Rupa. Así se dice en Pali. Bhava significa existencia, las propiedades materiales de la existencia. En realidad es lo que distingue, porque esas propiedades materiales surgen en el momento de la reconexión. O sea, que en el momento de la reconexión, uno tiene propiedades materiales, la masculinidad, que se llama, o la feminidad. O sea, de que eso está determinado a partir del momento de la reconexión. Entonces, esos fenómenos sexuales, por eso quizás se llama Bhava Rupa, porque eso surge en el primer momento de la existencia. Entonces, nosotros tenemos feminidad y masculinidad. Ahora, ¿qué es la feminidad? La feminidad es una cualidad material que hace conocer que esto es femenino. Y la masculinidad es una cualidad de la materia que hace conocer que esto es masculino. Ahora, estas dos propiedades existen en todo el cuerpo. Y, como dije, surgen por primera vez en el momento de la reconexión. Ahora, si ustedes miran, o sea, una parte del cuerpo de una persona, por ejemplo, no sé, un brazo, uno debería distinguir, ver esas cualidades, ¿no? Ahora, pero se dice de que esas cualidades son cualidades que se perciben solamente a través de la puerta de la mente. Es decir, que uno primero ve la materia y con ver no es suficiente para determinar si eso es masculino o femenino. Uno necesita un proceso cognitivo posterior de la puerta de la mente en la cual uno determina esto es femenino, esto es masculino. Ahora, estas dos facultades tienen la característica de femenino y masculino y estas propiedades materiales son las que tienen la responsabilidad de los rasgos femeninos y masculinos. Entonces son dos propiedades materiales que son realidades últimas. Y ahora viene un problema. La propiedad que es la base de la mente, ¿se recuerdan? La base de la mente. O sea, que nosotros dijimos que cada una de las diferentes conciencias tiene una base material. Entonces nosotros acabamos de estudiar las cinco bases de los cinco sentidos. Pero bueno, ¿cuál es la base de la mente? ¿No? Ahora, en el único lugar de todo el canon Pali que se menciona la base de la mente es en el Patana, en el séptimo libro de la Abhidhamma. Y el Buda dice en el Patana que dependiendo de una cierta propiedad material, el elemento mental y el elemento de la conciencia mental surgen, etc. Ahora, el elemento mental y el elemento de la conciencia mental no es otra cosa que todas las conciencias, excepto las conciencias de los cinco sentidos. Entonces son todas las conciencias de la puerta de la mente. Entonces el Buda dice que eso, el elemento mental y el elemento de la conciencia mental dependen de una cierta propiedad material. Y es el único lugar en todo el canon Pali, en el Tipitaka, que ustedes van a encontrar una referencia con relación a eso. Ahora, el comentario dice de que en realidad la base del corazón es esa es la propiedad, es decir, la base de la mente es una propiedad material que existe en dependencia de la sangre que circula dentro de la cavidad del corazón, o sea, de que dentro de la cavidad cardíaca está fluyendo la sangre. Entonces, en esa sangre que fluye existe esta propiedad material que es la base del corazón.
La base de la mente.
¿Cómo? La base de la mente. También se llama la base del corazón, por eso.
Por eso.
¿No? O sea, porque en Pali se llama Hadaya Watu. Hadaya Watu, Hadaya significa corazón en Pali. Ah, pero también puede significar mente. Y Watu significa base. Entonces el comentario dice eso. Pero en realidad El Buda nunca dijo, nunca dijo qué es. Y ahora, yo creo que nosotros podemos aventurar una respuesta por qué el Buda nunca dijo y por qué los comentarios dicen. Ahora, en el Patana, en el séptimo libro de la Abhidhamma, el Buda, cuando habla de la condicionalidad, tiene que hablar de todo, no solamente los seres humanos, sino de todos los seres que tienen materia, porque en todos los seres que tienen materia existe la base de la mente. Entonces, en el momento de la reconexión humana, por ejemplo, en el momento de la reconexión humana se dice de que existen tres grupos de propiedades materiales: la base de la mente, la facultad vital y la base del la base del sexo. O sea, que son tres grupos de propiedades materiales. O sea, la base de la mente, porque si no, no podría surgir la conciencia de reconexión, si no tiene una base. La facultad vital, grupo de propiedades materiales de la facultad vital, y las facultades sexuales, ya sea masculinidad o feminidad, feminidad, masculinidad. ¿Existe corazón en el momento de la reconexión? No, pero existe la base, ¿no? Entonces, esa propiedad material existe aun cuando no existe el órgano, ¿no? El corazón, y aparte que nosotros estamos hablando de realidades últimas. Entonces, lo que es importante que nosotros entendamos es de que es una propiedad material en dependencia del cual surge todas las conciencias que no son de los cinco sentidos. Okay. Ahora, el siguiente grupo es una propiedad material, que es lo que se llama el fenómeno vital o la facultad vital. La facultad vital es una propiedad material que hace de que la materia no muera. Pero la facultad vital solamente existe en los seres sintientes. Ahora, cuando veamos las causas de la materia, vamos a ver eso. O sea que, de acuerdo con el Abhidhamma, por ejemplo, en los árboles, en las plantas, etcétera, no existe esta facultad vital. Existe vida, porque pero es un tipo de vida diferente a las propiedades materiales que nosotros tenemos. Entonces, eso es facultad vital. Y el fenómeno de la nutrición, el alimento. Entonces, ese es otro tipo de propiedades materiales que nosotros tenemos. O sea, de que eso no está solamente afuera, en lo que uno toma, sino que también está, es parte de las propiedades materiales que nosotros tenemos en nuestro cuerpo, ese elemento. Nosotros ahora, cuando veamos las causas de la materia, vamos a ver cómo, de acuerdo con el Abhidhamma, ocurre la cuestión de la alimentación o la nutrición. Y no, no es otro fenómeno diferente. Eso es otro. Es otro grupo. Es un grupo, es uno solo dentro del grupo. Y después tenemos lo que se llama el fenómeno delimitante, que es el elemento espacio. Ahora, pero aquí hay que tener atención con esto, porque el elemento espacio en el Abhidhamma no es el espacio que existe, por ejemplo, entre usted y yo. Eso quizás sea un concepto. El espacio, el fenómeno delimitante, es las propiedades materiales que nosotros estudiamos aquí. En realidad, en la realidad no existen independientemente, Entonces, las propiedades materiales se forman grupos. Entonces, esos grupos lo que nosotros podríamos decir es la unidad mínima de materia. Entonces, ¿cómo se separa un grupo de otro? Entonces, eso que separa un grupo de otro es lo que se llama el elemento, el fenómeno delimitante o el elemento espacio. O sea, de que es el espacio que separa un grupo de propiedades materiales con otro grupo de propiedades materiales. Entonces, es lo que se llama el fenómeno delimitante.
Un ejemplo.
Entonces, nosotros tenemos que las propiedades materiales que estamos estudiando ahora, esto es una cuestión analítica, pero en la realidad, las propiedades materiales forman grupos. Entonces, el grupo más pequeño de propiedades materiales tiene 8 damas diferentes, que son los 4 grandes esenciales y otras propiedades. Entonces, ese grupo de 8 propiedades materiales, que es, digamos, el grupo mínimo, porque después hay grupos que pueden tener 9, 10 o más, esto es una unidad indivisible, eso, irreducible, en realidad. Entonces, pero ese grupo se junta con otros grupos, ¿no? Pero cada grupo es una unidad. Entonces, lo que separa a un grupo de otro es el elemento espacio. No sé si está claro eso. Ahora, el siguiente grupo es lo que se denominan los fenómenos expresivos. Ahora, hay dos fenómenos expresivos: la expresión corporal y la expresión verbal. Y la expresión corporal es una cierta disposición del elemento aire por medio del cual uno hace conocer su intención. O sea, que si yo le digo, ¿no? Eso es, por ejemplo, un fenómeno expresivo. Porque en realidad, este movimiento es un movimiento, pero con este movimiento hay una intención particular. Entonces, este fenómeno expresivo hace conocer. O sea, hay una modificación en la materia. Entonces, esa modificación en la materia es lo que hace conocer a otra persona la intención. Y la expresión verbal, que es una cierta disposición del elemento tierra en la articulación de las palabras, por medio del cual uno hace conocer la intención. O sea, que no es el significado de las palabras, sino la intención que hay asociada con las palabras que uno dice. Eso se llama la expresión verbal. Ahora, estas dos propiedades materiales no son visibles por medio del ojo, son solamente conocibles a través de la puerta de la mente. Ahora, ¿cómo?
Disculpe, es que hay una cosa que no sé si lo he dicho con otras palabras o me lo he perdido, pero que en el compendio habla de la materia concretamente producida.
Ya. Ya. Claro. Pero tenemos que tomar un curso de Vidama. para la materia no concretamente producida es la materia que no es que no es producida por condiciones. ¿No? Por ejemplo, estos fenómenos expresivos es materia no concretamente producida. O sea, de que esto, a diferencia, por ejemplo, de la masculinidad, feminidad, es materialmente, concretamente producida. Entonces, nosotros tenemos dos grupos de propiedades materiales. O sea, que cuando, la materia que no surge, porque ahora vamos a ver las causas de la materia. Entonces, hay materia que surge de cuatro causas. Pero hay materia que no surge de las cuatro causas. Entonces, la materia que no surge de las cuatro causas que vamos a estudiar ahora se llama materia no concretamente producida. No, en realidad es una... Técnicamente hablando, eso no sería en realidades últimas. No, pero estamos entrando en un terreno complicado. No, pero si cuando terminemos de estudiar las cuatro causas de la materia, podemos volver a esto. ¿Eh? Entonces, son los fenómenos expresivos. Y después tenemos otro grupo que son los fenómenos mutables. O sea, que la materia puede asumir distintas, tiene distintas propiedades. Estos son, esto también es materia concreta, no concretamente producida. Por ejemplo, la materia puede ser liviana, o sea, la levedad de la materia, o la materia puede ser maleable, o la materia puede adaptarse a condiciones diferentes. Entonces eso se llaman fenómenos mutables. Y estos tres, los fenómenos mutables con las dos expresiones, en realidad son cinco los fenómenos mutables. La levedad, la maleabilidad, la adaptabilidad, la expresión corporal y la expresión verbal. Ahora volvemos sobre esto. Y después nosotros tenemos las características de la materia. La producción de la materia, la continuidad de la materia, el envejecimiento de la materia y la impermanencia de la materia. En otras palabras, las características de la materia es surgir, permanecer y cesar. Pero en el Abhidhamma se habla de cuatro características. Pero bueno, no nos metamos mucho en eso. Entonces nosotros aquí tenemos las propiedades materiales dependientes. O sea que nosotros tenemos, si quieren, recapitulamos los grupos. Los fenómenos sensitivos, ¿se recuerdan cuáles eran? Que son las cinco bases de los sentidos. Cinco fenómenos sensitivos. La base del ojo, del oído, la nariz, lengua, cuerpo. Los fenómenos objetivos, que son los objetos de los respectivos cinco sentidos. El objeto visible, el objeto audible, el objeto olfativo, el objeto gustativo, que son, estos cuatro primeros son propiedades materiales dependientes. Pero el objeto táctil dijimos que era una de las tres propiedades primarias. Cohesión, cohesión no. ¿Cómo? La única que, sí. Extensión, temperatura y movimiento. Y después tenemos los fenómenos sexuales, que es feminidad, masculinidad. El fenómeno del corazón o la base de la mente, que es la base de las conciencias que no son de los cinco sentidos. El fenómeno vital, que es esa propiedad material que le da vida a la materia. El fenómeno de nutrición, el fenómeno limitante, que es el elemento espacio que divide los grupos de propiedades materiales, los dos fenómenos expresivos, expresión corporal, expresión verbal, los fenómenos mutables y las características de la materia. Entonces esas son las propiedades materiales dependientes. O sea, estamos comprimiendo un capítulo en una clase. Ahora, entonces nosotros dijimos que la materia es condicionada. igual que Cheta, Chetasika, y la conciencia y los factores mentales. Entonces, ¿cuáles son las condiciones de la materia? O, en otras palabras, ¿a qué se debe el origen de la materia? ¿Cómo se origina la materia? ¿O cuáles son las causas de la materia? Entonces, se dice de que en nuestro cuerpo humano, vamos, porque no estamos hablando de la vida maitú, nosotros tenemos propiedades materiales que son producidas por cuatro diferentes causas. Entonces ahora vamos a hablar de las causas y después vamos a tratar de identificar en este cuerpo humano nuestro cuáles son las propiedades materiales que dependen de cada causa. Entonces, la primera causa de la materia es el kama. El kama. La segunda causa de la materia es la conciencia. La tercera causa de la materia es la temperatura. Y la cuarta causa de la materia es la nutrición. Ahora, ustedes recuerdan que en la clase anterior hablamos del kama, de la abolición asociada con estados mentales sanos e insanos. Entonces, la abolición, cuando se asocia con un estado sano, genera una potencialidad, y la abolición, cuando se asocia con un estado mental insano, genera una potencialidad. Esa potencialidad existe como potencialidad hasta que da un resultado. El resultado de eso puede ser tanto mental como material. Entonces, cuando el resultado es mental, en la lengua pali, eso se denomina vipaka o vipaka, que es algo así como resultante o fricción o maduración, algo así. Pero con relación a la materia, entonces nosotros tenemos que hay una serie de propiedades materiales que son producidas por el campo. Entonces, ahora yo les voy a leer les voy a contar porque aquí entonces cuando nosotros hablamos del kama como causa de la materia, el kama se refiere a la abolición asociada con las conciencias sanas e insanas, en el pasado. Eso está en el pasado. Y se dice de que esa abolición asociada con conciencias sanas e insanas produce, en el momento presente, propiedades materiales a partir del momento de la conciencia de reconexión. O sea, de que en el momento de la reconexión, nosotros ya tenemos el primer resultado material producido por el kama pasado. Ahora, en el momento de la reconexión hay tres grupos diferentes de propiedades materiales. La base de la mente, la facultad vital y el sexo, feminidad o masculinidad. Se dice de que esos tres grupos, cada uno de esos tres grupos de propiedades materiales son producidas por el kama. Ahora, sí.
¿Es el que ha sido hombre siempre es hombre?
No.
Como parece que viene del kama.
Sí, bueno, en esta existencia sí. Ahora, puede haber, distorsiones en eso. Pero normalmente, o sea, surge solamente masculinidad o feminidad, ¿no? Y uno tiene es hombre o es mujer. Pero puede haber casos en que hay cambios, ¿no? Pero no nos metamos tampoco en eso. Entonces, se dice de que a partir del momento de la reconexión, nosotros tenemos tres grupos de propiedades materiales, y esos grupos de propiedades materiales son propiedades materiales producidas por el karma. Ahora, hay algo que no les dije antes. ¿Se recuerdan un momento de conciencia? ¿Un momento de mente? Ahora, dijimos también la duración de eso, ¿no? Una unidad de mente. Ahora, en realidad, la unidad de conciencia o la unidad de mente en el Abhidhamma se divide en tres partes: el momento de surgimiento, el momento de presencia y el momento de cesación. O sea que cada momento de conciencia, por pequeño que sea, consiste en tres submomentos. Ahora, esto es importante porque se dice de que las propiedades materiales producidas por el karma producen propiedades materiales en cada uno de los tres submomentos. O sea, de que si nosotros pudiésemos hacer un diagrama aquí, ¿no?, y nosotros tenemos la conciencia de reconexión, ¿no?, y si nosotros la representamos por un círculo, en realidad esa conciencia de reconexión nosotros deberíamos representarla por tres círculos. El primer momento de cuando surge, el momento de presencia y el momento de cesación. Entonces, esos tres submomentos es lo que nosotros llamamos la reconexión o la conciencia de reconexión. Entonces, ahora, cuando nosotros hablamos de propiedades materiales producidas por el karma, se dice de que a partir del momento de surgimiento de la conciencia de reconexión, es decir, el primer submomento, se empiezan a producir propiedades materiales producidas por el karma, y en el segundo submomento se produce otro grupo de propiedades, y en el tercer submomento se produce otro grupo de propiedades materiales. Y con relación a las propiedades materiales producidas por el karma, eso ocurre durante toda la existencia hasta prácticamente el momento de la conciencia de muerte. O sea, para que ustedes se den una idea del poder que tiene el karma. Entonces, el karma que genera la reconexión, entonces va a producir propiedades materiales producidas por el karma a partir del primer submomento de la conciencia de reconexión y hasta prácticamente, porque un poquito antes de la conciencia de muerte, va a producir en cada uno de los tres submomentos propiedades materiales. Ahora, ¿cuáles son las propiedades materiales producidas por el karma que nosotros tenemos? Ahora, el sexo es una propiedad material producida por el karma. Las bases de los sentidos son propiedades materiales producidas por el karma. O sea, la base del ojo que permite que uno vea, la base del oído, la base de la nariz, la base de la lengua, la base del cuerpo, y también la base de la mente. O sea, de que las bases sensoriales también son propiedades materiales producidas por el karma. Y la facultad vital también es una propiedad material producida por el karma. Ahora, esto es bastante profundo, porque se dice de que también hay propiedades materiales. Hay propiedades materiales que son producidas por el karma únicamente. Y hay propiedades materiales que pueden ser producidas por el karma y otras causas, ¿no? Pero hay un grupo de propiedades materiales que solamente son producidas por el karma. Y esas propiedades materiales que son producidas por el karma son las que les acabo de mencionar. La feminidad o masculinidad, las bases de cada uno de los seis sentidos, y la facultad vital. Entonces esas son propiedades materiales solamente producidas por el karma. ¿Me siguen o no? Ahora, ¿cuál es la segunda causa de la materia? La conciencia. Ahora, de acuerdo con el Abhidhamma, la conciencia produce también materia. Pero es diferente cómo la conciencia produce materia que cómo el kama produce materia. Porque el kama está en el pasado. Y ese kama que está en el pasado produce materia en el presente, digamos. Pero con relación a la conciencia, se dice que la conciencia produce materia en el momento en que surge. Pero se recuerda que la conciencia tiene tres submomentos. Se dice de que solamente la conciencia produce materia en el momento de surgimiento, pero no en el momento de presencia ni en el momento de disolución, ¿no? Eso es una cosa importante. Es decir, que cuando la conciencia produce materia, solamente la conciencia produce materia en el primer submomento. Y se dice de que solamente algunos tipos de conciencia producen materia, no todos. Entonces esto es importante para nosotros, porque aquí, con esta información, entonces nosotros sabemos de que la conciencia produce materia solamente en el momento de surgimiento, y solamente algunos tipos de conciencia producen materia. Ahora, pero la conciencia se dice de que es responsable de cuatro cosas a nivel de materia. Número uno, produce materia. Número dos, mantiene las posturas. Número tres, la expresión verbal y la expresión corporal. Y el sonreír. O sea que cuando uno ve a una persona sonriendo, eso es, uno está viendo la materia en realidad. Pero esa materia se debe a un cierto tipo de conciencia. Entonces, en el capítulo 6, en la página 229, hay un cuadro que preparó mi maestro, el fallecido venerable Usilananda. Entonces, ustedes aquí pueden ver cuáles son las conciencias que producen materia, cuáles son las conciencias que mantienen las posturas, cuáles son las conciencias que son responsables de la expresión verbal y la expresión corporal, y cuáles son las conciencias responsables del sonreír. Ahora, lo interesante de esto es de que hay conciencias que no producen nada. Cero. De hecho, hay Hay 14 conciencias que no hacen nada de ninguna de estas cuatro cosas que le acabo de mencionar. Ahora, yo a veces le hago la pregunta de eso: ¿por qué uno tiene que dormir acostado? Es una cosa que siempre lo digo, ¿no? Porque uno para dormir tiene que estar apoyado contra algo, por ejemplo, o acostado. Porque la conciencia de continuidad vital es una conciencia que no tiene la habilidad de mantener la postura. Si ustedes pueden ver eso, por ejemplo, en ese cuadro, ¿no? Porque la conciencia de continuidad vital que nosotros tenemos, por ejemplo, son conciencias resultantes del efecto de los sentidos. Entonces, la conciencia resultante del efecto de los sentidos no tiene la habilidad de mantener las posturas. Entonces, la conciencia es muy débil, por decir así. Entonces, por eso uno no puede, uno necesita apoyarse con algo porque esa conciencia no lo mantiene. Y cuando uno está meditando también, a veces uno se cae o tiene sus latigazos. Entonces eso significa que las conciencias que uno está experimentando son conciencias débiles. Entonces cuando uno experimenta somnolencia, por ejemplo, cae en un estado así de sopor y todo eso, entonces uno tiene dificultad de mantener las posturas. Entonces nosotros podemos decir que la conciencia tiene cuatro cosas con relación a la materia: produce materia, mantiene las posturas, es responsable de la expresión verbal y corporal, y el sonreír. O sea que normalmente cuando uno sonríe uno tiene una sensación mental agradable. O sea que se dice que las conciencias con las cuales uno sonríe siempre están asociadas con una sensación mental de placer. Entonces como ustedes pueden ver, la conciencia es responsable de estas cuatro cosas. Ahora, ¿qué pasa con las emociones? Por ejemplo, uno tiene miedo, uno tiene alegría, uno tiene tristeza. Cuando uno tiene esas emociones, son en realidad dhammas, son que pertenecen a la mente. Pero esas emociones se reflejan, digamos, en la materia del rostro de las personas. Entonces, esas emociones hacen, digamos, modificar la materia de tal manera que uno exprese, digamos, el miedo, la alegría, la tristeza y todo lo demás. Entonces, eso es debido, digamos, eso tiene como causa la conciencia. Ahora, la cuarta causa es la temperatura. ¿Cómo? La tercera causa es la temperatura. Entonces, la temperatura es uno de los cuatro elementos primarios. Y se dice de que a partir del momento de presencia de la conciencia de reconexión, o sea, de que tenemos tres momentos, el momento, el siguiente, después el primero, porque ya hay materia ahí. Y como ya hay materia, existen los elementos primarios internos. Entonces se dice de que a partir del momento de presencia de la conciencia de reconexión, el elemento interno de temperatura de esa materia se combina con el elemento externo que está, digamos, en el vientre de la madre. Y entonces, a partir de esa combinación que se da entre el elemento interno y el elemento externo, se comienza a producir temperatura, propiedades materiales producidas por la temperatura. Y en realidad, yo diría de que la gran parte de nuestro cuerpo corresponde a propiedades materiales producidas por la temperatura. no me aventuro a decir un porcentaje, pero por lejos la mayor cantidad de volumen, digamos, de masa a nivel de materia, de acuerdo con el Abhidhamma que nosotros poseemos, es propiedades materiales producidas por la temperatura. Porque las propiedades materiales producidas por el Kama son simplemente las sensibilidades que son las bases sensoriales. Eso es infinitesimal a nivel de realidad última. O sea que las propiedades materiales producidas por el Kama son prácticamente infinitesimales con relación al resto. Y las propiedades materiales producidas por la conciencia son propiedades materiales puntuales que uno hace surgir en cada momento. Entonces eso tampoco debe tener una incidencia porcentual muy grande. Pero esta causa es la fundamental en cuanto al volumen. O sea, ustedes pueden ver un elefante, por ejemplo, una ballena, ¿no? Toda la masa que tiene, ¿no? Por ejemplo, el elefante no tiene los órganos sensoriales que nosotros tenemos. Los 5 órganos sensoriales, o sea, la vista, el oído, el olfato, ¿no? El gusto, el tacto y también la mente. O sea, que tiene las facultades, las propiedades materiales que son las bases sensoriales. Pero como es una reconexión en ese plano, las propiedades materiales producidas por la temperatura, ahí tiene mucho que ver en la cuestión de la forma y el tamaño. Y la cuarta causa de la materia es la nutrición, que es la esencia nutritiva interna. Eso también, la esencia nutritiva interna, nosotros dijimos que es una propiedad material dependiente. Cuando entra en contacto con la esencia nutritiva externa, que es a través normalmente de la ingesta de cuando uno ingiere o consume alimento, entonces cuando esas dos propiedades materiales entran en contacto, entonces se dice de que se generan propiedades materiales producidas por el alimento. Entonces son las cuatro causas de la materia. Ahora, entonces nosotros hemos estudiado hasta ahora las diferentes propiedades materiales divididas en grupos, y después hemos estudiado las causas de esas propiedades materiales. Pero en realidad esos fenómenos materiales surgen en grupos. En Pali esos grupos se denominan kalapa, que nosotros podemos traducir como un grupo de propiedades materiales. Ahora, todos los fenómenos materiales de una kalapa, de un grupo, surgen juntos en el mismo momento, permanecen juntos mientras esa propiedad, ese grupo está, cesan juntos y dependen de los cuatro grandes elementos primarios. Y hay 21 grupos de fenómenos materiales o 21 tipos de kalapas. Entonces nosotros ahí tenemos la combinación. Si nosotros estudiamos el capítulo 6, nosotros vamos a estudiar en qué consiste cada uno de estos grupos, y cada uno de los grupos está separado por el elemento espacio. O sea que el elemento espacio en realidad es aquello que divide o separa los grupos de propiedades materiales. Y así como la conciencia y los factores mentales, las propiedades materiales comienzan a surgir a partir del momento de la reconexión hasta el momento de la conciencia de muerte. Entonces, cuando estudiemos no la clase siguiente, sino en la otra, en la clase número 6, vamos a estudiar el proceso de la muerte y la reconexión. Entonces, ¿qué pasa cuando uno muere y qué pasa cuando uno reconecta? Y cuando uno estudia el proceso de la muerte y la reconexión, uno también estudia el proceso de la muerte y la reconexión desde la perspectiva de la mente, y el proceso de la muerte y la reconexión desde la perspectiva de la materia. ¿Qué pasa con la materia cuando uno muere? ¿Qué pasa con la mente cuando uno muere? ¿Qué pasa con la materia cuando uno reconecta? ¿Qué pasa con la mente cuando uno reconecta? Entonces, eso es el material que tengo con relación a esta clase. O sea, ahora, con relación a las causas de la de las propiedades materiales, o sea, se dice de que los cuatro elementos primarios pueden ser generados por cualquiera de las cuatro causas. El elemento de extensión, cohesión, temperatura y movimiento, cada uno de esos cuatro puede ser generado tanto por el kama, por la conciencia, por la temperatura y por el alimento. Pero la sensibilidad del ojo, del oído, de la nariz, de la lengua, del cuerpo, solamente producida por el kama. Ahora, la forma visible, que es el objeto visible, puede ser generado por cualquiera de las cuatro causas. Ahora, hay solamente dos propiedades materiales que son producidas únicamente por la conciencia, que son la expresión verbal y la expresión corporal. Hay otras propiedades materiales que pueden ser producidas por la conciencia y otra, por ejemplo, el sonido. El sonido puede ser producido por la conciencia. Por ejemplo, ese sonido se dice que es producido por la conciencia. Pero si ustedes escuchan un árbol, no sé, con el viento o con el aire, eso es producido por la temperatura, ese sonido. O sea que el sonido, que es el objeto auditivo, puede tener solamente dos causas, conciencia y temperatura. El objeto olfativo puede ser originado por cualquiera de las cuatro. El objeto gustativo también por las cuatro. Y el objeto táctil también por las cuatro. Feminidad, masculinidad solamente por el kama, la base de la mente solamente por el kama, la facultad vital solamente por el kama, y el elemento del alimento puede ser producido por las cuatro causas. Entonces, pues eso es con relación a la tercera realidad última, que es la materia. Entonces, la materia no concretamente producida es aquella materia que no está generada por esas cuatro causas, ¿no? Ahí dice, en la página 221, ¿no? Se designa como materia no concretamente producida porque no surgen directamente de una de las cuatro causas principales de la materia, pero existen como modalidades o atributos de la materia concretamente producida. Por lo tanto, la materia no concretamente producida no se incluye dentro de las realidades últimas. Entonces, el espacio es materia no concretamente producida. Los fenómenos expresivos, la expresión corporal y la expresión verbal, también es materia no concretamente producida. Y los fenómenos mutables a levedad, maleabilidad, adaptabilidad, también es no concretamente producida. Y las características de la materia, se dice que eso es materia no concretamente producida. Entonces la materia no concretamente producida es la materia que no está producida por alguna de esas cuatro causas que nosotros acabamos de mencionar. Y son esas propiedades que acabo de leer. Entonces esas propiedades materiales, técnicamente hablando, no son realidades últimas. Bueno, están muy callados relacionados. A ver si podemos explorar un poco más, a ver si hay alguna pregunta de lo que hemos explicado.
El espacio no es una realidad última,
pero es materia no concretamente producida. Entonces se considera como el espacio es lo que separa los grupos de propiedades materiales, ¿no? Se incluye dentro las propiedades materiales, pero en realidad el espacio no se dice que está producido.
¿No está condicionado?
Pues no.
¿No será una realidad última no condicionada? Porque contiene todo.
El espacio. A ver, espera un segundo que... Ahora, se dice que el elemento de espacio puede ser generado por las cuatro causas, no porque esté generado por las cuatro causas, sino porque normalmente el espacio es lo que separa los grupos que están generados por las causas. Entonces, como los grupos son generados por las causas, las cuatro causas, al espacio se le atribuye alguna de las causas de los grupos. Pero en realidad el espacio no está generado por nada. No, pero eso no significa que sea incondicionado. ¿Cómo dijo usted?
Sí, no condicionado.
Sí, pero no condicionado, ¿qué significa?
Que no está generado por nada, que no depende.
Es como el nirvana.
Y que es permanente.
Claro, pero que no sea condicionado no significa que sea permanente. No es lo mismo con los conceptos.
Pero la propiedad espacial como característica es la base absoluta de todo. Si no existiera esa base, no existiría nada. Ya esto me estoy metiendo en metafísica, pero...
Pero lo que pasa es de que el elemento de espacio, como nosotros...
No estoy hablando del espacio físico, ¿eh? Estoy hablando del espacio mental, que es donde se ubica, es decir, hay otras tradiciones que el espacio lo ponen como ejemplo, como paradigma, pero no es el espacio, es el espacio del espacio.
No, pero lo que pasa es... A ver... Una de las propiedades materiales es la extensión. Entonces nosotros decimos que la materia, no sé, esto está aquí, ¿no? Entonces esto tiene la cualidad de extensión. Entonces eso ocupa espacio, ¿no? Pero el elemento de espacio, como se entiende aquí, suponiendo que esto sea una realidad última, que no lo es, ¿no? Y esto es otra realidad última, que tampoco lo es, ¿no? Estas cosas están separadas, no pueden estar fusionadas. Entonces lo que separa esta realidad última con esta otra realidad última es lo que se denomina elemento espacio, ¿no? Pero lo que sería espacio para nosotros sería, digamos, lo que ocupa esto o lo que ocupa esto. O sea, estamos...
No, es que el tema tiene miga.
Yo creo que
porque, estás hablando. El ejemplo de otra tradición es el espacio, no como espacio físico, existe.
Ya, en otras tradiciones budistas. ¿Eh? En otras tradiciones budistas. Claro. Claro. En otras tradiciones budistas el espacio tiene un rango diferente. O sea, a lo mejor tiene un rango, o sea, como el nirvana. Uh-huh. ¿No? Pero no. De acuerdo con no. O sea, es un tema interesante. No, pero porque ¿qué es lo que es el espacio? ¿Lo que ocupa esto?
Es la capacidad.
¿O lo que separa una realidad última de otra?
El ejemplo ¿no? Del cuenco. El cuenco es una forma, pero tiene espacio. El espacio que tiene el cuenco es la parte pragmática del cuenco, o sea, práctica del cuenco, es lo para lo que se usa. Esto es un ejemplo, me parece, del budismo. Es el espacio, el continente, el continente da la ubicación del contenido, da la ubicación de lo espacial. Uh-huh. El cuenco es lo que sirve para demostrar que hay espacio dentro del cuenco, pero también es espacio. Uh-huh. Todo es espacio en realidad. Uh-huh. Estoy hablando de espacio físico, ¿no? Uh-huh. El ejemplo, el Sibis parecería.
Porque bueno, claro, o sea, desde el punto de vista de la Abhidhamma, este cuenco en realidad es calapas que están, digamos, juntas, y entre cada una de esas calapas hay elemento de espacio. No, si uno quitara, digamos, el elemento de espacio que hay aquí, a lo mejor esto no sería nada, ¿no? O sea, de que en realidad el elemento de espacio es lo que separa cada una de las calapas que forman, digamos, esto, que esto en realidad es un concepto para nosotros.
Pero la calapa, ¿no?, está en un sitio.
Claro, exactamente. Entonces, la calapa, por eso yo decía, bueno, suponiendo que esto es una realidad última, que esto es una calapa para que la veamos, ¿no? Entonces esto ocupa espacio, ¿no? Entonces eso es una cosa que es una característica intrínseca del elemento de cohesión, no de cohesión, de extensión, ¿no? Y otra cosa es, suponiendo que esto sea una realidad última, lo que separa esta calapa de esta calapa, ¿no? No sé si, ¿qué es espacio?
¿Se podría llamarse eso secuencialidad también? Hay una diferencia espacial, pero también es diferencia temporal, se podría decir.
Porque el espacio, o sea, como se entiende en el Abhidhamma aquí trabada, es algo así como vacío, digamos. ¿No? Porque bueno, vacío, o sea, es algo que mantiene estas dos calapas separadas, ¿no? Pero sin ser una propiedad material, la antimateria, no sé, como
distingue la extensión, ¿no?, del espacio.
Ya, o sea que en la vida más,
en cambio, otras formulaciones intentan combinarlas.
Por ejemplo, no sé, no, qué es lo que
quiero decir, en filosofía. Uh-huh. Intentan dar una explicación, pero uh-huh, que aquí hay una distinción entre el espacio y la extensión.
Ya, o sea, la extensión es aquello que ocupa espacio, digamos. Uh-huh. Y el espacio es lo que separa los grupos de propiedades materiales, los calapas.
¿Calapas son partículas?
Pues, o sea, calapas son calapas, no sé cómo las traducimos. Pero sí, sería átomo en el sentido del término, ¿no?, que eso ya no puede
dividirse,
no se puede dividirse. Ya. Pero bueno, no.
Por
eso es un tema.
Sí, es el foco, el punto de vista, donde la perspectiva. Yo estoy viendo de otra manera, de otro punto de vista, muchísimo más global, quizá adimensional. Y el ejemplo que se pone como símil es algo que separa algo. Pero es que ese algo, si está contenido...
Por eso se llama paricheda. En pali se llama... ¿Cómo se llama? El elemento delimitante se llama. El elemento delimitante se llama paricheda rupa. Paricheda rupa significa el fenómeno material que separa, que divide, ¿no? O sea, en realidad no es materia, pero eso separa. ¿Qué es eso, no? Porque si no es una realidad última, pero separa las calapas, que son los grupos de las propiedades últimas, de las realidades últimas. ¿Cómo es posible que exista eso? Ahora, lo que pasa es de que lo que yo pienso es de que como esos grupos, esos kalapas, son, digamos, unidades indivisibles, ¿no? Y tienen ciertas cualidades propias que lo diferencian de otro, ¿no? Si no existiera esa separación, no existiría el grupo, ¿no? O sea, eso es un poco lo que uno puede concluir, ¿no? Pero yo no sé hasta qué punto es, no sé, se puede llevar esto, porque si quiero yo después le puedo pasar, o sea, sobre literatura sobre esto, porque
se cuenta, ¿no?, de la reacción de Huanca, que el Buda descubrió meditando que estábamos formados por partículas en kalapas que estaban en movimiento. Entonces lo aparentemente sólido son partículas que están moviéndose y la mente lo estabiliza, lo hace como si fuera un objeto sólido, pero no lo es. Cuando se estudia a nivel subatómico, todo está en movimiento, toda la materia.
Sí, claro.
Entonces a lo mejor la mente construye una cosa que no...
Bueno, claro, nosotros lo construimos como concepto de eso.
El espacio y el tiempo son conceptos mentales.
Exacto.
Pero en la mente, en el espacio y el tiempo, por lo menos está ahí como...
Ya, o sea, que la Theravada, el espacio y el tiempo son conceptos, ¿no? Pero claro, ¿de qué es lo que hablamos de espacio? ¿No? ¿La extensión o el espacio que nos separa, por ejemplo, de aquí a allá? Ese espacio que nos separa, ¿no? Y que uno no puede estar sentado, por ejemplo, en la misma silla, ¿no? Por ejemplo. Entonces, ese espacio que separa, ¿qué es?
La conciencia puede ser también.
No. O sea que, de acuerdo con el Abhidhamma, ese espacio que separa es un concepto.
El espacio que separa es un concepto.
Ya. Yeah. O en otras palabras, no es una realidad última. Pero si es que hay algo.
Es la no realidad última.
No es una realidad última.
Pero es como la negación de la realidad última.
Ya. Yeah. Yeah. Pero cuando vimos los conceptos, y ustedes ven los conceptos, existe el concepto cosa de espacio, ¿no? Pero bueno.
Yo me refiero a un concepto real, un concepto cosa. Un concepto real.
¿Estás hablando de espacio no físico?
Claro.
¿Usted dice que es un concepto real? ¿Usted dice que es un concepto real?
Intento decirlo, no con mucha...
Es algo
absurdo. No es absurdo, pero que... Con muchas limitaciones físicas.
Pero es que es conceptual, también lo es. Es decir, es un medio para poder relacionarnos con algo. Es decir, no es una realidad, es un medio. Grabamiento. Y esto que estamos haciendo es igual como el símil del dedo. Es algo que apunta hacia algo que no es ese algo. Y entonces pensar que hay algo que contiene todo, y a partir de ese algo, pues nosotros conceptualizamos o damos detalles, focalizamos, y cuando aparece el concepto nombre o el concepto cosa. Pero si no existiera ese algo que lo contuviera, no habría posibilidad de que eso apareciera. Y eso no es un aspecto físico. O sea, es una cualidad física que por similitud tenemos que referirnos al espacio. Pero en realidad es el gran contenedor.
El espacio es el gran contenedor.
El espacio, pero no físico. La característica física que tiene el espacio es el gran contenedor de todo. Y a partir de ahí...
Lo que pasa es de que yo creo que se puede entender por qué no es una realidad última. Porque eso existe en dependencia de las realidades últimas. Si uno quita las realidades últimas, no existe eso. ¿No? Si esta es una realidad última, una kalapa. Y esta es otra realidad última, otra kalapa. No están separadas, ¿no? Si nosotros no tenemos las realidades últimas, por decir así, ese espacio no existe, ¿no? Entonces por eso se dice, ¿no?, que, ¿no?
Igual que el tiempo no existe si no hay movimiento.
No se puede escribir.
O sea, sí. Bueno, o sea, existe como una realidad convencional, o sea, la realidad convencional, o sea, tampoco la descartemos totalmente, ¿no? Porque la realidad convencional es real, pero lo que pasa es de que el espacio surge porque existen estas dos cosas que están separadas.
Es que puedes pensar de otra manera. Si de alguna manera existe un concepto, que nos acerca a esto, que se llama vacuidad, y hay algo, o sea, el surgimiento tiene que surgir en algo. En algo, digo. Se mantiene en algo y desaparece en algo. La diferencia entre un fenómeno y otro, hay un espacio entre esos dos fenómenos. Por eso hablaba antes de la secuencialidad.
No, no hay espacio. O sea, en el Abhidhamma, en el séptimo libro, se dice de que existe esa condición de contigüidad.
Contigüidad
significa de que no hay espacio, en realidad. En Pali se llama Anantara. Anantara significa de que no hay nada ahí. No, porque sí, o sea, uno puede llegar a decir, bueno, el vacío está ahí entre un fenómeno y otro. Pero estamos, precisamente esa condición de contigüidad dice de que no hay nada entre esas dos cosas.
Pero sí hay conocibilidad. Algo se conoce, pero no hay nada que pueda ser delimitado. Okay. Eso es el mismo
concepto. Ok, pero estamos hablando de la mente o de la materia.
Estamos hablando de la mente.
De la mente. ¿Qué es lo que se conoce?
La facultad que tiene la mente es la de conocer. La cognitividad. Esto aparece el fenómeno. El fenómeno es conocido y deja de ser conocido cuando desaparece. Pero mientras desaparece, cuando pasa el periodo, el instante que desaparece el fenómeno, hay un momento entre fenómeno y fenómeno que sigue existiendo.
Eso es la continuidad vital.
Eso, continuidad vital.
Por eso, pero es con la conciencia.
Pero no existe objeto de conocimiento. O ese objeto de conocimiento es a sí mismo.
Ya.
Claro, aquí hay una duda si se puede conocer a sí mismo una cosa.
No. Claro, no en el mismo momento. No en el mismo momento. No en el mismo momento.
No en el mismo momento.
No.
Pero uno puede tener la sensación de que ha ocurrido. No lo puede describir porque no está en el momento, pero sí tiene la sensación que ha dejado.
Pero uno está seguro de lo que es eso.
No, seguro.
Si no era fácil, habría separación entre objetos. Solamente habría un grupo de calapas en todo el universo.
Claro.
No habría ni diferentes seres ni nada.
O sea, como las calapas son diferentes.
Sí.
Entonces, eso hace de que haya algo que las delimite. Pero eso se debe a la diferencia de las calapas, ¿no? Entonces, de ahí viene el elemento delimitante que se llama. O sea que el elemento delimitante no tiene una naturaleza intrínseca propia, ¿no? O sea, no sé si es bueno, o sea, llegar a empujar mucho esto.
Sí, yo tenía una pregunta.
¿No? Porque no sé si uno va a poder, o sea.
Claro, ya. Como se la vida más tú, y sabes ya lo que es. Entonces es que realmente es complejo, porque parece que estamos hablando de materia y después pues es otra cosa. Yo simplemente que me ha llamado la atención cuando usted ha comentado en la base de la mente y que es ese fluir de la sangre que pasa por el corazón, ¿no? Y me ha llamado mucho la atención el que precisamente se hablen del corazón cuando en otras culturas y religiones pues el corazón también se le considera como pues eso, algo más que una víscera, ¿no? Si es ese precisamente la idea que yo tengo, coincide con lo que comenta.
Con lo que dice la vida más.
Claro, con lo que cuenta realmente la llama.
Pero en realidad no es el corazón, sino que es una propiedad material en dependencia de la sangre que fluye dentro de la cavidad cardíaca, como dice el comentario.
Sí, pero que se sitúa ahí. O sea, que no se sitúa en el
corazón. Porque, bueno, ahora existe un poco la teoría de que el cerebro es la base de la mente.
Claro,
¿no? Pero una persona puede tener muerte cerebral, pero todavía seguir viviendo. ¿No?
Se han hecho por lo visto descubrimientos. Me refiero a esos pueblos que, por ejemplo, me recuerda pues primitivos norteamericanos u otros, donde le dan una importancia muy grande al corazón. O sea, por ejemplo, al enemigo intentan arrancarle el corazón, como diciendo, ay, es que ya te lo estoy quitando todo. No atienden, digamos, a otros órganos. Me refería si la cosa iba por ahí.
Sí, pero
una intuición en esos pueblos diciendo que es que si te quito el corazón, claro, te estoy quitando la base de la mente.
Ah, está quitando la vida.
Sí, la base de la mente. ¿No?
Yo tengo una amiga que está haciendo una tesis doctoral sobre el corazón y me comentó que habían descubierto que había neuronas, se habían descubierto neuronas en el corazón. Uh-huh. Descubrimientos del corazón.
Uh-huh.
O sea, que realmente puede incluso ya alguna conexión mente-corazón más profunda, ¿no?
Uh-huh. Uh-huh. No sé. Pues de acuerdo con el Abhidhamma, una persona cuando puede tener muerte cerebral, pero sigue teniendo conciencia de continuidad vital, aunque no tenga las conciencias de los cinco sentidos funcionando. O sea, que una persona muere normalmente cuando se le para el corazón, no cuando le deja de funcionar el cerebro. Aunque uno dice, bueno, muerte cerebral. No, o sea, bueno, a lo mejor la persona es inservible, ¿no? Para fines prácticos. Cuenta cosas. Claro, de acuerdo con el budismo, ahí hay conciencia. No conciencia de la mente solamente. ¿No? Porque la conciencia de la mente depende de la base de la mente. ¿No? O sea que los cinco sentidos no le funcionarán, pero todavía hay conciencia. Normalmente son conciencia de continuidad vital, lo que esa persona tiene. Pero puede tener otro tipo de conciencia. Y si esa persona está por morir, puede tener experiencias, o sea, de dónde puede ir. No, eso lo vamos a ver cuando veamos sobre la muerte. Ya.
Ese proceso.
Yo tenía una pregunta.
Ese proceso está escrito en.
Sí, 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 sí. El proceso cognitivo de la muerte y la reconexión está descrito en la vida, ¿no? Por eso la clase número 6 son dos o tres diapositivas con unos gráficos. Que una pena, a lo mejor deberíamos poder imprimir eso para que ustedes tengan, bueno, que vean, porque eso va a ser un problema de esa clase. Porque ahí van a tener que estar mirando. Únicamente que vayan a sacar unas fotocopias. Porque son una o dos. Bueno, hablo con Mario en todo caso. ¿Sí? ¿Qué quería decir?
Sí, era sobre algo de esta mañana. Con las propiedades sensoriales, la vista. Primero dijo usted que surgía el concepto de cosa y después el concepto de nombre.
Uh-huh.
En cambio, con los demás órganos, primero la conciencia, por ejemplo, de nombre.
El concepto de nombre.
El concepto nombre
y después
el concepto de cosa. Entonces si lo podía.
Uh-huh. O sea que cuando uno escucha, por ejemplo, uno primero sabe que es el ladrido de un perro y después uno establece el contacto con lo que ese nombre está indicando. O sea, de que a través de la puerta del oído primero nosotros discernimos el concepto nombre. Y si no sabemos el concepto nombre, entonces ya no existe ningún concepto.
Claro, que hace de intermediario, ¿no?
Sí, el concepto nombre es el primero y después uno determina a qué se refiere ese nombre.
Entonces, si escuchamos algo para el que no tenemos nombre, ¿no lo escuchamos?
Bueno, no, o sea, es algo que no sabemos lo que es. ¿No? O sea, que es un sonido.
Pero si no llega a haber concepto cosa, no hay realmente de ese algo.
Ya, si no. Bueno, si uno no sabe el nombre, tampoco sabe la cosa, ¿no? O sea, de que nosotros podemos no conocer el nombre.
Pero
Entonces, por ejemplo, cuando uno escucha un ruido o algo que no sabe, entonces algo,
pues el
uno lo tiene catalogado.
El ruido.
Sí. ¿No? O sea, uno lo va a conceptualizar, a lo mejor como, de alguna manera, ¿no? Pero no sabe a qué se refiere eso. ¿No? Y con relación, por ejemplo, a los olores, no sé si a uno a veces le pasa de que uno percibe un olor pero no sabe catalogarlo correctamente. Cuando hay comidas, por ejemplo, que están haciendo, si quiero le puedo dar material para leer sobre eso. ¿Sí? Después mándame un correo. Yo le mando. Porque hay un libro que se llama, en inglés, Process of Consciousness and Matter se llama, que es un libro de uno de los autores también de este libro, que es Bernard Rebotadama, que ya falleció, y que está basado en un libro que escribió un monje birmano experto en Abhidharma sobre los procesos, cómo funciona la mente y la materia. Entonces, si me manda un correo o cualquiera que lo quiera ver, ese libro está en PDF, se lo puedo compartir.
Pues la idea es eso, que al saber que el nombre sea a lo que se refiere, si no es el nombre, no sé a lo que se refiere. En cambio, con la vista ya es otra cosa. El concepto cosa surge.
Sí, primero.
Primero.
Y después uno lo nombra.
Luego le nombra.
El concepto cosa, nombre puede faltar, ¿no? Pero siempre está el concepto cosa con la vista.
Por eso están los diferentes idiomas que denominan a la misma cosa de diferente manera.
Ajá. Pero con relación al lenguaje es diferente, ¿no? Por ejemplo, cuando uno habla, porque cuando uno habla se dice de que uno escucha el sonido por fonemas. Entonces, por ejemplo, no, si una palabra tiene dos sílabas, entonces primero uno oye el primer fonema y después oye el segundo fonema, ¿no? Después lo percibe a través de la mente, y después la mente junta los fonemas, y después uno conceptualiza esos dos fonemas en la voz que uno ya tiene aprendida. Entonces, con relación al lenguaje, es aún más complejo que cuando uno oye un perro, un teléfono sonando, una cosa así. Sí, lo que pasa es que, como eso es lo que decíamos, todos los dhammas son la ruta de los conceptos. Entonces, mientras mejor la poesía, más se acerca a describir eso. ¿No? Pero si estamos dentro de la realidad convencional, el arte, todo tipo de arte, ¿no? Literatura.
Porque la expresión verbal, si he entendido yo bien, se hace conocer la intención de las palabras a través de la tierra.
¿A través de?
La tierra.
Ah, claro, o sea que en realidad es el elemento primario de extensión, es el que predomina cuando uno hace conocer la intención a través de el lenguaje. O sea, de que nosotros producimos el sonido en las cuerdas vocales, y junto con ese sonido, o sea, uno expresa también la intención, y ese se dice que es el elemento de extensión el que hace conocer eso.
Ah,
La entonación que le dan.
¿Cómo?
La entonación que le das a las palabras.
Pues, podríamos decir como la entonación o... Sí, la intención asociada, ¿no? O sea que uno puede decir, no sé, entrégame eso, o uno puede decir de distintas formas, ¿no? Entonces uno, además del significado de las palabras, uno está asociando con eso una intención. Entonces eso es sonido en realidad. A lo mejor puedo informarme más y después le digo. En relación a eso. En la vida más uno está aprendiendo continuamente.
Me sonaba más aire, sí. Porque el verbal, ¿no? Es el sonido, ¿no? Es a través del aire, entonces la tierra era como que...
Pero la modalidad de lo que uno habla, a eso se refiere.
Ah, vale.
A la modalidad de lo que uno dice. Eso, de acuerdo con la Vidama, es debido al elemento tierra. Ya. Bueno. Entonces, si no hay más, continuamos mañana. O sea que nos quedan tres clases. Entonces, mañana vamos a continuar. Vamos a estudiar los pensamientos, los sueños. Mañana vamos a estudiar un poco más práctico. Ahora que tenemos herramientas de las realidades últimas, entonces podemos estudiar las cosas que nosotros hacemos normalmente cuando pensamos, cuando soñamos, y cómo es que ocurre un sueño, a qué se deben los sueños, de acuerdo con las enseñanzas budistas.
Y mañana, sí,
mañana tenemos dos clases. O sea, mañana la clase 5 es pensamiento, creo que se llama, sueños y el dormir. Y la segunda clase es la muerte y la reconexión. Pero para esa clase vamos a necesitar, no habrá algo para escribir aquí, a lo mejor eso puede ser una alternativa. Pues habría que preguntarle a Mare, por favor, porque ahí en esa clase vamos a tener dificultad para explicar si no estamos viendo. Y después nos queda una más, que es la cuestión del paradigma, la salud y la enfermedad, que eso va a ser el domingo.
Entonces, una preguntilla más,
sí,
se puede.
Sí.
Es sobre cuando se está en el estado de sueño,
sí,
y por ejemplo te despiertas por la noche y la mente está muy activa,
uh-huh.
¿Eso a qué es debido y pasa repetidamente?
¿Cuando uno se despierta o cuando uno sueña?
No, sin soñar.
¿Cómo sería eso?
Pues estás durmiendo.
Uh-huh.
Entonces te despiertas por lo que sea y empieza el continuo mental, la mente muy activa.
Uh-huh. Pues eso es una conciencia activa. Ya. O sea que nosotros tenemos que dividir el dormir sin soñar y después el soñar, que normalmente ocurre cuando uno está durmiendo. Y después el estado de vigilia, donde hay conciencias activas. Entonces, normalmente si uno se despierta y uno empieza a pensar, eso son conciencias activas. O sea que antes de dormirse, incluso antes de despertarse, a veces uno pasa por estados, ¿no? De que hay cierto tipo de conciencias activas. Uno puede tener un estado así entre medio. Pero técnicamente hablando, si uno tiene actividad mental, son conciencias activas. El soñar en realidad son conciencias activas, pero son conciencias muy débiles. Entonces vamos a ver eso. Seguimos con esto.